gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. A golpe de beat, con Marta Fajardo, en Radio Exterior de España.
Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos al segundo programa que realizamos aquí en el Colegio Zola de Villafranca del Castillo, en la Comunidad de Madrid, con alumnos y alumnas de quinto de primaria, que además van a ser, al igual que ayer, protagonistas del contenido del espacio, porque ellos son los que han elaborado las preguntas, son los propios niños los que hacen el guión de este programa de radio. Hoy vamos a conocer si es posible el equilibrio en el uso de los videojuegos. ¿Es posible el uso normal o necesariamente se produce abuso? ¿Exageramos los padres al limitar tanto el tiempo de los videojuegos? ¿Y por qué los videojuegos están tan vinculados a la violencia? Vamos a salir enseguida de dudas con nuestros próximos invitados. Nos presenta el primero de ellos, Martina Fernández.
Está con nosotros Carlos Bajo, director de ESO y bachillerato del Colegio Zola, con más de 30 años de experiencia en la docencia y durante varios años responsable de I+D de este centro escolar.
A Carlos, sin duda, le encanta enseñar, es un apasionado de su trabajo, lo decíamos ayer. Carlos, la inteligencia emocional que promovéis en este Colegio Zola es, sin duda, clave para gestionar correctamente el uso de los videojuegos.
Bueno, es un programa que desarrollamos desde hace casi 20 años. Pensamiento emocional lo llamamos nosotros, una manera de entender el mundo y a uno mismo. Creemos que sin pensamiento emocional no se puede hacer prácticamente nada en esta vida. Y con el tema de las nuevas tecnologías ahora se está viendo que es indispensable.
Daniel Benito nos explica quién es el siguiente invitado.
Se trata de Domingo Malmirca, experto en videojuegos y representante de la Fundación Aprender a Mirar.
Seguro que Domingo tiene un montón de anécdotas que contarnos. ¿Por qué les gusta tanto a los niños los videojuegos?
Bueno, sobre todo tienen que saber ellos que les gustan tanto como nos gusta casi todos el chocolate, el azúcar, los bombones, porque desarrollan en el cerebro sustancias que nos producen placer. O sea, cuando jugáis a un videojuego es como si estuvierais tomando muchos caramelos. ¿Qué sucede? Que en el cerebro, no en el estómago, en el cerebro, eso se llama, os lo explicaron ayer en el programa ayer, dopamina. Es una sustancia que cuando algo nos gusta mucho, hace psh, psh, y nos llena el cerebro de dopamina. Si estamos jugando mucho rato, se nos llena el cerebro de dopamina. Si comemos muchos, muchos, muchos bombones, muchos, muchos, muchos caramelos, muchos, ¿qué nos pasa? Nos ponemos gordos, nos hartamos, nos cansamos. Pues por eso los padres, que lo ha dicho muy bien Marta, dominamos muy bien, intentamos que dominéis mucho el tiempo. Simplemente nos gustan porque disparan una cosa que se llama dopamina en el cerebro. Por eso nos gustan.
Bienvenido Domingo. Y Javier Pascual nos habla ya de nuestro tercer invitado.
Se trata de Francisco Fernández, director de la Fundación Forum Therapeutic y experto en adicciones digitales.
Francisco, se os acumula el trabajo porque no son ni uno ni dos los adictos a los videojuegos y vuestra fundación se dedica a ayudarles, también incluso a aquellos adictos a la compra compulsiva en Internet. ¿Podemos afirmar que cada vez hay más niños y niñas adictos a los videojuegos?
Sí, es una evidencia. Desde que entramos en la era tecnológica, el acceso a Internet y a todo lo que son plataformas está al abasto de ya no solo de los mayores de edad, sino también de los menores, ¿no? Puesto que hay una percepción de bajo riesgo en cuanto a este tipo de conductas. Entonces, el acceso es muy prematuro y, por lo tanto, el desarrollo de una posible adicción aparece pues con mucha mayor facilidad.
Ya conocemos a todos los invitados de este espacio. La verdad es que es una mesa de trabajo de lujo. Muchas gracias a los tres por haber venido. Nos acompaña ante el piano Laura Rincón, alumna de este colegio y miembro de la Escuela de Música del Zola. Para ella y para todos nuestros invitados, vamos a pedirle un fuerte aplauso. lo he comentado antes, os lo digo ahora. En la producción nos acompaña Juan Carlos López Moreno. En el control técnico están con nosotros Rubén Jurado y Luis González. Así que, bueno, hago extensivo el aplauso de antes para ellos también. Y vamos a recordar que estamos en el Colegio Zola de Villafranca del Castillo para hablar de videojuegos y la alumna Naila Niaz nos acerca ya el tema sobre el que vamos a hablar.
El aislamiento social o el empeoramiento del rendimiento académico son dos señales claras de que se está abusando de los videojuegos. ¿Qué otras señales hay?
Seguro que hay bastantes señales que hace a los padres poner todas las alertas.
Bueno, la primera y más evidente también es, como tú has dicho, ¿no? El bajo rendimiento escolar, el aislamiento y sobre todo la relación con los padres. Pensar, y seguramente muchos de vosotros habéis conocido a algún compañero o algún amiguito que realmente pues os comenta alguna situación, ¿no? Que si mi papá me ha dicho esto, que si tal, que si cual, ¿no? Y os empezáis un poco pues a posicionar en otra conducta que no es la que vuestros padres os están intentando dirigir. ¿Qué aparece aquí? Pues sobre todo pues ese distanciamiento en cuanto a la norma, ¿vale? Ese aislamiento que decís, ¿no? Que se suele ver, ¿no? Que el niño pues llega a casa, se esconde se mete en la habitación, empieza a jugar con la consola, con los videojuegos. Eso va a provocar también una relación bastante de choque con vuestros padres.
Me gustaría hablaros de una palabra que me gustaría que hoy, tras la sesión, se os quede muy grabada cada vez que juguéis a videojuegos. Porque es una de las señales, como nos habéis preguntado, que determina si estamos haciéndolo bien o mal. Y solo es una palabra, es muy sencilla. Tiempo. Vamos a repetirla.
Tiempo.
Fijaros, si vosotros estáis mucho tiempo, por ejemplo, tú la que te has preguntado, ¿cómo te llamas?
Naila.
Naila, tú imagínate que te pasas toda una tarde de la que normalmente quedas con las amigas, tú imagínate que te pasas toda la tarde viendo una serie de televisión, arreglándote unos hilos en un jersey o jugando o pintando cuadros. ¿Tus amigas qué te dirán? ¿Que por qué no vas con ellas? Pues si te pegas 4 horas jugando a videojuegos, tus amigas te van a echar de menos. Esa es la primera señal, el aislamiento, el que no juegas con tus amigos. Otra señal es que cuando te dicen que dejes de jugar, te enfadas. Si tú, cuando te dicen que dejes de jugar a videojuegos, vas y te enfadas, es como si cuando te dicen, no puedes comer más espaguetis. Hombre, pues dices, quiero más, sí, pero no hay más. Pues tampoco puedes jugar toda la vida, tanto rato. O sea, el tiempo es una palabra que tenéis que meteros en la cabeza. Y la otra, el cerebro. El cerebro se acostumbra a la satisfacción rápida. Si vosotros, el profesor de lengua, os pone un examen y sacas un 10 porque ha sido una pregunta que es... ¿Qué es el verbo haber? ¿Un verbo o un sujeto? Será muy fácil el examen, ¿no? Pues si os ponen un 10 con ese examen, ¿qué querréis hacer siempre? Ese examen. Pues eso pasa con los videojuegos. Queréis victorias rápidas, satisfacciones rápidas. Y hay que aprender que las victorias y las satisfacciones no pueden ser tan rápidas. Por lo tanto, las dos palabras, tiempo y... Si tenéis siempre estas dos palabras, ya empezaréis a cuidar hacer las cosas bien con los videojuegos.
Bueno, está muy bien explicado, Domingo. Vamos, si os parece, con la siguiente pregunta.
Soy Javier Verderas. ¿Qué clase de peligros pueden tener los videojuegos?
Primero perder los amigos, luego enfadarte y discutir mucho con tus padres, pero además, luego también depende del contenido de los videojuegos. Si tú te acostumbras todos los días a limpiarte y a ducharte con agua para estar limpio, todos los días querrás limpiarte, te acostumbras. Si tú te acostumbras todos los días a pegar tiros, no saldrás de tu casa pegando tiros, pero cada vez lo de pegar tiros te importará menos. O, por ejemplo, si juegas a juegos en los que se discute mucho, pues te volverás un discutidor. Los videojuegos tienen peligro en la medida de que se hacen cosas que, como no las puedes hacer en la vida real, tienes que hacerlas un ratito como diversión. Pero si te acabas obsesionando, es mejor que pares y que digas, ya no juego más.
Aparte lo que impide sobre todo es el desarrollo cognitivo de esa futura persona, ¿no? Pensar que estáis en una edad donde vuestro cerebro ¿Habéis jugado a la plastilina? Pues se habla de que el cerebro tiene una plasticidad, ¿vale? La cual está abierto a aprender constantemente todo aquello que uno va descubriendo, ¿vale? Y es mucho más fácil desarrollar habilidades. ¿Qué pasa cuando empezamos a entrar en ese mini mundo en el cual estoy yo con mi pantalla, como mucho con mis amigos, jugando en línea? Que dejo de realizarme en otras actividades. Y eso es importante en cuanto a lo que decía Domingo del tiempo, ¿no? Sobre todo el tiempo que dedicamos. Nadie dice que no se pueda jugar. Sí que es cierto que hay una serie de edades recomendadas para el inicio de según qué juegos y sobre todo con la vigilancia de nuestros padres. Pero sí que es muy importante ser consciente de que mientras yo esté realizando este tipo de juegos no desarrollo habilidades en otros aspectos. Por ejemplo, algo que es fundamental es la gestión emocional. Fijaros, la gestión de la emoción es tener, ¿vale?, un grado correcto en base, ¿vale?, a lo que estoy viviendo en cada momento. Lo que no puede ser es que yo solo esté contento y esté alegre cuando llego a casa y me pongo a jugar al videojuego. No disfruto de las tareas, no disfruto de los deberes, no disfruto... ¿Por qué? Porque magnifico esa emoción, la hago muy grande esa emoción. Entonces pierde valor todo el resto de actividades que también son placenteras. En el programa de ayer se comentaba también el tema de la dopamina, que es muy importante, ¿no? A mayor aporte de dopamina, relacionado con este tipo de conductas, menos aporte de dopamina en un cierto o en diferentes aspectos de una vida cotidiana. Pues el dar un paseo, el charlar con mi padre, el salir a jugar a la calle, el hacer deporte, todo eso pierde valor porque el aporte dopaminérgico está en el videojuego.
Con la siguiente pregunta, estoy segura de que vas a poder, Francisco, contarnos algún caso concreto de niños adictos, por supuesto sin dar identidades, pero datos que tenéis que son, en fin, un poquito alarmantes. Así que, si os parece, vamos ya con la siguiente cuestión.
Soy Felipe Tolosana. ¿Cuánto tiempo como máximo sería recomendable jugar un videojuego?
Mira, te lo voy a poner con un chico que conocéis mucho. Se llama Rafa Nadal. ¿Conocéis a Rafa Nadal?
Sí.
¿Sabéis cuánto rato seguido juega al tenis cada día un campeón de tenis tan importante como él?
Dos entrenamientos
al día, correcto, pero de varias horas no. Solo juega hora y media por la mañana y hora y media por la tarde. ¿Sabéis por qué? No porque se cansan las piernas o se cansan los brazos, porque se cansa el cerebro. ¿Qué nos dice la Dirección General de Tráfico? Que conduzcamos un máximo de... 2 horas. Los de la Dirección General de Tráfico nos dicen que antes, que cuando llevemos 2 horas conduciendo hay que parar el coche. El tiempo medido para el cerebro es hora y media como muchísimo, 2 horas, como muchísimo. Por supuesto, el que juega 4 horas un sábado le está haciendo daño a su cerebro. ¿Lo habéis pillado esto? Está estropeando su cerebro. ¿Vale?
Hay casos que realmente nos llegan y son alarmantes, ¿no? Claro, ahora vosotros estáis en una edad comprendida entre los 10, 11 años, ¿no? Pero la mayoría de chicos que atendemos nosotros a partir de los 14, 15 años que llegan a la consulta son chicos que empezaron a vuestras edades con este tipo de juegos, como comentaba anteriormente Domingo, ¿no? Fortnite, sobre todo, GTA y demás. ¿Qué ha ido pasando a lo largo de todos estos, bueno, tampoco tantísimos años, hablamos de 3-4 años de evolución en cuanto a esa dinámica de ir aumentando cada día un poquito más y un poquito más? Pues un caso sin ir más lejos, ¿no? Yo tengo un chico que durante el fin de semana está 16 horas del fin de semana jugando al Fortnite, sin salir de casa, sin salir de su habitación.
16 horas, ¿habéis 16 escuchado horas. Bien?
Este chico, pues, realmente ya no acude al colegio. Ahora hay una, bueno, realmente están servicios sociales también en contacto con los padres, porque el chico no se niega a ir al colegio. Este chico, la exposición prolongada ante la pantalla, lo que puede provocar, y en este caso está provocando, son ataques de epilepsia. ¿Sabéis lo que es un ataque de epilepsia? Sí. Hay días que al igual está casi 14 horas sin comer. O sea, no es que se olvide, es que realmente no le apetece. ¿No? Está tan involucrado en el juego que realmente no le apetece. Y eso lo que va provocando es un distanciamiento, evidentemente, con los padres y, bueno, y una eso se le llama los niños emperadores, ¿no? El síndrome de emperador, ¿no? Y al final acaba convirtiendo su casa en su
reino.
Y la familia va danzando al son que va marcando el niño, ¿no? El niño no quiere comer, el niño no quiere salir, el niño no quiere ir al colegio, el niño... Y vamos cediendo. Cuando se corta internet, cuando se toma alguna represalia, pues aparecen estados de agresividad a nivel verbal o física.
Yo he visto una cosa que os sorprenderá, pero que tenéis que tenerla en cuenta, que no en España, pero en algún otro país las adicciones han tenido mucho efecto y se llevan a los chavales a campamentos para intentar que no estén tan adictos. Y los que están más enfermos en el campamento, ¿sabéis qué hacen durante todo el día? Llorar. Pero lloran durante 8 y 9 horas. Da mucha pena verles, porque no quieren hacer otra cosa. Entonces hay que decirles, oye, no puedes estar tan enganchado a los videojuegos, tienes que curarte. Y solo se curan a base de estar bastantes días sin jugar, porque si no, es como hemos dicho antes, ¿no? Pues yo me he acostumbrado a tomarme un bombón todos los días, un bombón, 2 bombones, 3 bombones, 4 bombones. Y es muy triste verlos llorar tantas horas.
Carlos, supongo que vosotros aquí en el colegio estáis atentos para que este tipo de conductas no tengan lugar.
Bueno, se aprecian una serie de cambios conductuales. Hay elementos de alarma que rápidamente se pueden ver en casa, se pueden ver aquí. Actitudes irascibles, ojeras. Yo creo que la pregunta es, ¿cómo empieza todo esto? ¿No? ¿En qué momento arranca y por qué? Pues arranca en el momento en el que pues un chaval de 11, 12 años pues tiene el Call of Duty en casa, que marca clarísimamente 18 años, una experiencia de más personal. Yo se lo tenía prohibido a mi hijo con 14 años y bueno, pues iba a casa de otro compañero que lo tenía y jugaba con él. Claro, si trabajas claramente con él y dices, mira, el problema del Call of Duty, entre otros videojuegos, es que la violencia que tiene es tremenda. Y bueno, pues hay un yo consciente y un yo inconsciente. El yo consciente es el que controla un poco todo lo que vemos y lo que hacemos, es el que lleva las riendas. Pero el inconsciente es mucho más potente y el problema que tiene el inconsciente es que no discrimina entre lo virtual y lo real. De tal manera que cuando yo estoy asesinando un videojuego, asesino de verdad. Se queda grabado ahí. Porque las imágenes tienen ese poder que no tienen las palabras. Las palabras tenemos que codificar y decodificar todo el lenguaje y aún así a veces no entendemos lo que decimos, sobre todo si las emitimos por un medio digital. Y ahí vienen los malentendidos y los conflictos de los que hablábamos en el programa del otro día. ¿En qué momento ocurre esto? Pues en el momento en el que la trama, la red, que somos los padres, los educadores, uno de nosotros falla. A mí mis hijos los educa Internet, los educa el colegio, los educamos también, lógicamente, mi mujer y yo y todos mis familiares, pero los educan a veces, sobre todo, los padres de los amigos de mis hijos. Y ese es un problema, porque si no tenemos todos la conciencia de que aquí hay algo problemático, pues no reaccionamos adecuadamente.
Vamos a recordar que estamos emitiendo este programa desde el Colegio Zola de Villafranca del Castillo y los niños y niñas de quinto de primaria son los que han elaborado las preguntas, así que si os parece, vamos con la siguiente. Son todas realmente interesantes, además.
Hola, soy Óscar Martín Borregón. ¿Cómo podemos dejar de tener adicción a un videojuego?
Primero, es algo que es muy complicado, es identificar que realmente tienes un problema. La mayoría de personas que van a desarrollar una adicción no son conscientes de que tienen la adicción. Siempre es su entorno más próximo el que le va a llamar la atención en cuanto estás pasando demasiadas horas, no deberías de estar todo el día encerrado jugando y demás. A partir de ahí, lo que sí que hay que hacer es cuando, si realmente tú identificas que un amigo tiene un problema de adicción, es hablar con los papás y que los papás se pongan en contacto con un centro especializado que pueda atender ese caso.
A mí me gustaría enseñaros otra palabra, que ya serán tres. La primera era
tiempo.
La segunda
tiempo.
Y ahora voy a hablar de otra que se llama autocontrol. Hubo un señor que una vez le ponía a los niños pequeños aquí una especie de helado y les decía o un flan y les decía, te voy a dejar a niños más pequeños que vosotros, y les decía, te voy a dejar aquí un rato y ahora si vengo y está aquí el flan todavía, te daré otro. Y así medía el niño que se lo quedaba mirando, el niño que hacía así, tocaba el flan, y el niño que hacía ¡pum! Y se lo comía. Entonces eso es tener más autocontrol o menos autocontrol. Y ahí eso los profesores intentan averiguar con vuestros padres muchas veces cuánto autocontrol tenéis. No tenéis que asustaros con el tema de la adicción, porque para ser adicto hay que jugar muchísimas horas. Pero sí os tenéis que preocupar con una cosa que se llama trastorno del comportamiento. Yo no soy adicto, pero juego muchas horas. Luego, como juego muchas horas, estudio menos, estoy menos rato con los amigos, estoy menos ratos en casa, etcétera. Por lo tanto, lo del tiempo no era una tontería. ¿Y cómo se consigue uno decir, ahora has dicho tú, cómo consigo dejar de tener adicción? Adicción es muy difícil que tengáis, pero trastorno del comportamiento sí que podéis tener. Entonces, ¿cómo consigo frenar? Pues dominando mi autocontrol. Es decir, si me dicen, hazte la cama, pues voy y hago la cama. Si me dicen, ahora no toca tele, pues ahora no toca tele. O, hombre, mamá, un ratito más. Bueno, pues un ratito más, pero solo un ratito más. Si nuestro padre dice, sé que al Call of Duty la partida dura 30 minutos, pues solo una partida. Si juegas una partida de un videojuego cualquiera, del Fortnite, no pasa nada, son 20, 30 minutos. Tranquilo, puedes jugar una partida, pero claro, el problema está en jugar 15 partidas. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Pues una, dos partidas y nada más. Es lo mismo que los bombones que he dicho antes. Entonces, tercera palabra, auto...
control. Difícil, ¿eh? Nos cuestan los mayores el autocontrol. Imagínate a los niños.
Yo añadiría un poco, bueno, pues el buscar la edad adecuada. También lo hablábamos en el programa anterior. También hay una edad adecuada para cada cosa. Los videojuegos pueden ser muy interesantes. A mí se me ocurre, por ejemplo, un videojuego que sea, en vez de matar a las personas, pues te vas a la selva tropical. Y el objetivo es salvar a la humanidad porque tienes que ir descubriendo las plantas adecuadas que curan el cáncer. Entonces te van poniendo en el lateral los tipos de plantas. Y estás viendo un poco todo el procesado químico, que es el aprendizaje puede ser. Pero claro, tú tienes que tener una madurez. Tienes que tener una madurez para poder seguir ese videojuego. El problema es ese, el de siempre, que bueno, pues el Call of Duty con 18 años, unos niños de 11 años no lo pueden ni siquiera tocar y lo tocan. Uh-huh. Entonces, ni 5 minutos ni un minuto. Hay que buscar la edad para cada cosa, porque la mente, aunque sea plástica, que lo es afortunadamente, es uno de los grandes descubrimientos de la psiconeuropedagogía, ¿no? Aplicándolo un poco a nuestro campo. Bueno, también hay una historia, ¿no? Una evolutiva de Piaget que no está ante la de juicio. Es decir, hay una edad para cada cosa. La evolutiva sigue estando también ahí dentro de la neurociencia. No la ha negado, sino que la está reforzando.
Así que ya sabéis, hay que ser riguroso con las edades de iniciación. El tiempo pasa volando y nos quedan ya pocos minutos, así que si os parece, vamos con la siguiente cuestión.
Hola, soy Iago Fernández. Mi pregunta es, ¿por qué cada vez hay más personas enganchadas a los videojuegos?
Pues como decía al principio, porque realmente cada vez hay más acceso a los videojuegos. Realmente no estamos hablando que el videojuego, una pantalla, una plataforma sea algo peligroso, sino el mal uso de dicho videojuego puede provocar una adicción o un abuso en cuanto al desarrollo de la actividad. Y yo creo que lo necesario y lo importante sería concienciar a los padres, sobre todo, porque si este tipo de iniciativas, sobre todo cuando hablamos de la prevención en cuanto a nuevas tecnologías, adicción a nuevas tecnologías o a cualquier tipo otro de adicciones, se hace mucho énfasis en vosotros, ¿no? Y está muy bien que tengáis información y seáis conscientes, pero sobre todo tenemos que aprender a educar a nuestros papás. Y ese es trabajo nuestro, evidentemente es nuestro trabajo.
Antes de entrar en el programa, Francisco, comentabas algunos datos de adicción preocupantes de otros países. Creo que hablabais de Corea.
Sí, hablando con Domingo, que lo recoge en la guía.
Una de las múltiples guías, porque no paran de sacar publicaciones muy recomendables, por cierto, para los adultos, la uh-huh. Fundación Aprender a Mirar. Sí. Os lo trabajáis.
Y son datos que a mí me han llamado muchísimo la atención. Hablabas de un 10% de jóvenes entre 14 y 17 años que eran adictos.
Sí, en Corea, ¿verdad? Este momento hospitalizados, hay casi 200.000 chicos. No son todos chicos jóvenes, hay también más mayores, de 18 y 19 y 20, pensar que muchos videojuegos, como son para mayores, no os penséis que los mayores no se convierten en adictos. Se convierten en adictos igual y muchos de ellos enferman. De hecho, como una persona mayor ya puede hacer lo que quiera, pues se cree que él ya puede jugar 4 horas. Y no se puede jugar ni de mayor ni de pequeño más de eso, una hora. Como si llegáis a los 18, a los 19 y pensáis que, como ya soy mayor, pues no. Pues en Corea hay 200.000 jóvenes hospitalizados. Y en algunos otros países más, en Taiwán también. En Taiwán hay prohibido que la gente juegue por la noche, no le dejan jugar. Lo han prohibido en el país, o sea, han cortado internet por las noches para que la gente no se quede jugando. Eso quiere decir que es una cosa que puede gustar mucho, pero como podéis imaginar, por mucho que guste, no puedes estropear tu cabeza.
Para tomar esa medida, desde luego, el tema les ha preocupado y ven que es muy serio. Siguiente cuestión.
Soy Salvador Cutillas. Para jugar con otros compañeros en un videojuego, ¿es bueno poner tu nombre real o parecido?
No, es mejor, es un juego, por lo tanto es mejor jugar con nombres de grandes héroes, porque precisamente cuando estamos online estamos dando datos de nosotros. Es mejor jugar a jugar, y en los juegos uno puede ser el Capitán Trueno, o puede ser el Capitán América, o puede ser, es mejor así, no das tu nombre, pero por jugar, no por esconderte. Lo que sí que es importante es que cuando juegas con otros, sepas con quiénes juegas. Porque hay veces que te viene un señor que es de 58 años y te dice, yo soy Pepito de Rumanía y juego y tengo 12 años. Y luego, pues muchas veces entramos en contacto con mayores que tienen malas intenciones. Esto no hace falta que lo explique mejor porque ya me entendéis. Con lo cual, en los juegos es mejor jugar a tener imaginación. Y además jugar sabiendo con quién juegas. Tú sí que tienes que saber con qué amigos juegas. No puedes. En el Fortnite uno de los peligros es que se te meta en tu casa, en tu juego, un señor que no conoces. Pues eso es peor para ti y para tus padres. Si tus padres piensan que estás jugando con un señor de Suecia, pues es mejor convertir en juego lo que es juego, pero al mismo tiempo saber quiénes son las personas con las que juegas siempre.
Así que al igual que comentábamos ayer con las redes sociales e internet, en los videojuegos también hay que preservar esa privacidad.
Y la intimidad.
Y sí. La intimidad, bien. Siguiente cuestión, que el tiempo se nos está acabando.
Hola, pues yo soy Nicolás Llano y esta es mi pregunta. ¿Qué debemos hacer si alguien intenta coger tus datos personales y te acosa?
Lo primero es ponerlo en conocimiento de nuestros padres. Es fundamental. Por eso es muy importante establecer esa buena comunicación con vuestros padres. Aunque os den normas, es muy, muy importante nunca romper ese vínculo, esa comunicación con nuestros padres, porque los vamos a necesitar, y sobre todo cuando aparecen este tipo de situaciones o circunstancias, mejor que ellos no nos va a ayudar nadie.
También, y también con los profes.
Sí, los profes también. Sí.
Pero sabiendo qué es el acoso, porque ¿sabéis qué es el acoso? Acoso es una persona que nos quiere hacer daño repetidas veces con intención de hacernos daño. Acoso no es que te diga a compañero en el WhatsApp, eres un melón. Eso no es acoso. Pero cuando ya tenemos a una persona que está intentando hacernos daño, que repite, que nos trata mal, yo creo que clarísimo a los padres o a los profes.
Confianza con los padres, también con los profesores.
Yo quiero hacer una pregunta.
Sí.
¿Se puede uno divertir jugando a videojuegos?
Sí.
Vale, lo habéis entendido. ¿Tiene uno que jugar mucho rato a los videojuegos?
¿Cómo que sí?
Y sobre todo, ¿se puede uno divertir sin jugar a los videojuegos?
Sí.
Muchísimo, muchísimo. Bueno, y ya para terminar, un breve consejo para los padres que nos están escuchando.
Bueno, pues que tenemos que la tecnología ha llegado y está ya ha llegado para quedarse, y tenemos que adaptarnos a ella y aprender sobre todo de ella y de las posibles consecuencias que puede tener para con nuestros hijos.
Carlos.
Respecto de las edades.
Respecto de las edades, está clarísimo.
¿Y Domingo?
Y luego conocer los nombres de los videojuegos y saber a qué juegan y saber cuánto dura una partida y saber que si le estás interrumpiendo a una partida de 20 minutos, pues le estás fastidiando, pues deja que acabe los 20 minutos.
¿En serio? ¿Hay que dejar que terminen las partidas?
Hombre, si toca jugar, sí. Si no toca jugar, no. Pero cuando le has dicho, pues juega un rato, pues mejor entérate de cuánto dura la partida. Así no discutes.
Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros invitados, Carlos Bajo, Domingo Malmierca, Francisco Fernández, y gracias también a la directora del Colegio Zola, Cristina Carballo, y al propio colegio por haber hecho posible, ¿verdad?, este programa tan interesante. Os voy a pedir un aplauso para todos y también para Laura Rincón, con quien nos despedimos. Nos va a tocar más música al piano en directo. Laura, de la Escuela de Música del Zola, por cierto.